En la Onda Local de Andalucía, Europa 2020. Debate y participación sobre las prioridades y el futuro desarrollo político de la Unión Europea.
Esta semana, los ministros del Interior de la Unión Europea se reunían para decidir el reparto de 40.000 refugiados en 2 años. No han alcanzado un acuerdo para acoger a esas personas solicitantes de asilo procedentes de Siria, Eritrea, Somalia e Irak, llegadas a Italia y a Grecia desde el pasado mes de abril. Los titulares de Interior han cerrado la negociación y han decidido revisar la situación en diciembre. Por su parte, el ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, ya había adelantado que el gobierno español no quería superar la cuota de 4.288 demandantes de asilo que propuso acoger la Comisión Europea. Hoy queremos hablar de todo esto, de las políticas europeas de asilo, y lo vamos a intentar hacer con dos voces. De momento solo tenemos una, es Lourdes Navarro, que es responsable del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado del Sur Occidental. Señora Navarro, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias.
Bueno, yo creo que para empezar es fundamental que expliquemos y demos una definición exacta y correcta de qué es una persona refugiada. ¿Quién es una persona refugiada? ¿Qué características tiene?
Una persona refugiada es aquella persona que huye de su país de origen en virtud de una persecución por uno de los 5 motivos que establece el artículo 1A de la Convención de Ginebra de 1951. Tenga persecución por motivo de raza, religión, grupo étnico o pertenencia, motivos políticos o pertenencia a un grupo social determinado. Se encuentre fuera de su país de origen o por motivo de esa persecución no quiera regresar a ese país de origen. Eso es efectivamente lo que establece la Convención de Ginebra de 1951.
Uh-huh. Nos hablaba de la Convención de Ginebra, eso significa que la realidad de los asilados, de las personas que piden asilo, de los refugiados, está regulada internacionalmente.
Efectivamente, está regulada internacionalmente. De hecho, esa es la historia que no podemos olvidar. La regulación internacional, el régimen internacional del refugiado, se creó precisamente a raíz de la cantidad de desplazados que fue provocado por la Primera Guerra Mundial y la consecuente reestructuración de todo el mapa europeo. Fuimos nosotros, los europeos, los que teníamos una necesidad de protección internacional. Fuimos nosotros, los europeos, los que huíamos por una persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social. Y a nosotros, la comunidad internacional se comprometió a protegernos. A raíz de ahí, de la Primera Guerra Mundial, fue que nació el régimen internacional de los refugiados.
Uh-huh. Y señora Navarro, ahora Europa precisamente está debatiendo sobre el asilo. Esta semana se reunían, como decíamos, los ministros de Interior de la Unión Europea para decidir el reparto de 40.000 refugiados en 2 años. No han alcanzado acuerdo. A ustedes, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que trabajan tan de cerca con estas personas, ¿qué les parece lo que ha pasado?
Realmente, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, lamentamos profundamente que los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, que se reunieron, como efectivamente comentas, el lunes 20 en Bruselas, no hayan sido capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo en una propuesta de mínimo, porque esta reubicación de estas 40.000 personas que se encuentran ya en Europa es un acuerdo de mínimos. En relación con la realidad de los refugiados que existen ahora mismo en el mundo. Ahora mismo hay 60.000 personas en el mundo que se encuentran en situación de refugio, en situación de necesidad de protección internacional. No estamos hablando de una crisis de inmigrantes, sino estamos hablando ahora mismo de una crisis de refugiados. El derecho internacional, como te comentaba antes, uh-huh. El derecho internacional que surgió porque nosotros los europeos necesitábamos ser protegidos, nos obliga claramente a España y a Europa a proteger a las personas que huyen de la persecución. Las personas que están muriendo ahora mismo en el Mediterráneo tratando de alcanzar un lugar seguro son personas que vienen de países de conflicto. Son personas nacionales de Eritrea, de Somalia, de Siria, personas que sufren una persecución o que vienen de una situación de guerra y de violencia generalizada. Resulta realmente sorprendente y lamentable que en Europa ni siquiera seamos capaces de ponernos de acuerdo en este sistema de reubicación de mínimos, cuando de cada 10 refugiados que existen, la mayoría, 9 de cada 10 se quedan en su región. O sea, el 86% de los refugiados se encuentran en países que son empobrecidos o bien países que a su vez son generadores de refugiados. Son datos, por ejemplo, que pueden ser bastante significativos. En Jordania, solamente un campo de refugiados, el de Zaatari, alberga 83.000 personas. Y nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo en reubicar en los 28 países de Europa a 20.000 refugiados. Otro dato, perdona, que es muy sorprendente y significativo por lo que visualiza de esta realidad. Solamente en el Líbano están acogidos a 1.116.000 personas refugiadas. 1.116.000 personas refugiadas, que es una cifra similar a la población de Bruselas. Y en Europa, en los 28 países, no somos capaces de ponernos de acuerdo en 20.000 refugiados.
Y señora Navarro, bueno, ya sabe que en las últimas semanas se han hecho declaraciones en torno a esto. La posición del gobierno español era muy clara. No querían que se aumentase esa cuota para España. Y de hecho decía el ministro español de Interior que o se garantizaba la presencia de esas personas aquí con dignidad, y hablaba de empleo, citaba directamente a la necesidad de que hubiese cupo de empleo, o que no se podían acoger. Ante este argumento, ¿ustedes qué piensan?
España, con ese argumento, refleja una vez más su insolidaridad y su falta de compromiso con las personas refugiadas. Por ejemplo, Portugal, que es un país más empobrecido y con un mayor tasa de paro que en España, ha acogido, se ha comprometido a acoger a más personas que España. Ese argumento lo que pone de manifiesto es una clara falta de voluntad política de hacer frente a la emergencia humanitaria en la que se encuentran estas personas. Y que tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, que no solamente estamos hablando de los valores fundacionales de solidaridad de la Unión Europea, sino que estamos hablando de obligaciones impuestas por el derecho internacional, de asumir nuestro compromiso que hemos asumido a través de la suscripción de los acuerdos internacionales.
Y señora Navarro, bueno, hablando también de declaraciones polémicas del ministro español de Interior, sabe que ha hecho una comparación de los asilados con las goteras y decía que cuando en una casa hay goteras lo que hay que hacer es taponarlas y no repartir el agua. ¿A qué se refería con eso de taponar y qué posibilidades hay de taponar esas goteras?
Es lamentable realmente tener que escuchar ese tipo de declaraciones. Es muy lamentable. Detrás de cada persona hay una historia de violencia. Detrás de cada persona hay una historia de miedo, de pérdidas familiares y de otras tragedias. Todos en un momento dado podemos ser refugiados. En ese sentido es en lo que tendríamos que pensar.
Y una cosa, señora Navarro, para dar también, y no hablar solo de cifras y declaraciones, porque a veces perdemos también la perspectiva, ¿cuál es la realidad de una persona que tiene que huir? ¿Cómo es, bueno, pues ese proceso? ¿Cómo se vive? Supongo que dependerá también de la situación de la que huya, pero en general, ¿cómo es ese proceso de llegar a un nuevo país y ir tratando de normalizar su vida?
Tenemos que tener en cuenta una cuestión muy importante. El fin de una persona que huye de una situación de conflicto no es llegar a Europa. Una persona refugiada, de la que estamos hablando, del perfil de persona que estamos hablando, no es una persona que toma una decisión voluntaria de salir de su país. No. Una persona refugiada es una persona que se ve obligada, como establece el artículo 1A de la Convención de Ginebra, de la que hablábamos al principio, a salir de su país. El fin no es llegar a Europa, el fin es salir del conflicto. Esa es la persona que nos estamos encontrando. Tengo un caso, por ejemplo, ¿no? Que te puedes visualizar un poco, de una señora de 85 años, de Siria, que vivía en Kobani, una localidad siria cercana a la región de Turquía. Vinieron los grupos terroristas del Estado Islámico, invadieron su localidad y tuvo que salir corriendo. Tuvo que salir tan corriendo que se le olvidaron su dentadura. Y me ha llegado aquí, a Sevilla, sin sus dientes. Y su preocupación ahora mismo era esa. Con eso te quiero decir, claro, que las personas no se van porque quieren, se van porque su vida peligra. Y ante ese peligro, nosotros como Estado español y como Estado europeo, tenemos la obligación internacional de brindar esa protección. Y ya incluso más que esa, además de esa obligación internacional que hemos asumido con la firma de los compromisos internacionales de los que somos parte, Europa, que hemos sufrido esta situación, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en un momento decisivo. Estamos ante el mayor número de desplazados, la cifra más elevada de refugiados después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y Europa debía de demostrar y la existencia de un proyecto europeo que no solamente es positivo para los europeos, sino que es positivo para el mundo. Deberíamos de tener un mayor liderazgo y más decisión a la hora de también de explicar a los ciudadanos europeos por qué debemos acoger a los refugiados.
Porque hemos hablado muchas veces de inmigración en este informativo y nos decían las organizaciones de personas inmigrantes que, bueno, se aprovecha también la crisis para buscar un chivo expiatorio, que en este caso es la inmigración. ¿Cree que esto también está pasando con las personas asiladas, que se está creando un discurso interesado para generar rechazo social?
El rechazo social es muy peligroso. No podemos caer en eso, porque el rechazo social al final redunda en perjuicio de nosotros mismos. El rechazo social puede generar disputas, puede generar unas situaciones de conflictividad que nada benefician a nuestra sociedad. Un líder que se precie debería ser un líder que fomente la solidaridad y un líder que fomente el entendimiento y la empatía con las personas refugiadas.
Y señora Navarro, decíamos que bueno, no ha habido posibilidad de acuerdo, había muchas diferencias, por ejemplo, con la posición española que decía que no aceptaba esa cuota, así que bueno, pues han dado por cerrada la negociación de momento y la van a revisar en diciembre. ¿Qué espera que salga de ese encuentro de los ministros de Interior europeos en diciembre?
Realmente esperamos poco, porque la apuesta ahora mismo que está haciendo la Unión Europea frente a esta crisis humanitaria sigue siendo mirar a otro lado. Todavía no hay pasos decididos para afrontar, desde la perspectiva de la que estamos hablando, esta grave crisis humanitaria, esta grave crisis de refugiados que nos estamos encontrando a nuestras puertas. No podemos olvidar que el Mediterráneo se ha convertido en el año 2014 en la travesía más mortal del mundo. En el 2014 han muerto al menos 3.419 personas tratando de llegar a un lugar seguro. Y no es un hecho puntual. En los últimos 15 años 22.000 personas han muerto en el Mediterráneo. Nuestro Mediterráneo se está convirtiendo en una fosa común. En una fosa común que sirve simplemente para enriquecer a las mafias de las personas que tratan de traficar con las desgracias de los demás. Frente a eso es lo que tendríamos que postularnos.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de asilo, de esas políticas, y ir un poquito más allá, incluso de lo que son cifras, de políticas, conocer también la realidad de esas personas, de en qué condiciones tienen que huir, como nos decía Lourdes Navarro, y bueno, qué mejor hacerlo que con personas que trabajan codo a codo con ellas, gente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Hoy lo hemos hecho con Lourdes Navarro, que es responsable del servicio jurídico de CEAR en el sur occidental. Señora Navarro, que vaya muy bien y gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
Europa 2020, un proyecto radiofónico de la Onda Local de Andalucía, en colaboración con la representación de la Comisión Europea en España.